por su falta de ambición en la lucha contra la corrupción. Es una de las conclusiones del informe del Estado de Derecho, donde se critica que España no haya elaborado una estrategia nacional contra la corrupción, a pesar de que estaba prevista para 2024. ¿Qué más dice ese informe? Bruselas, corresponsal Olga Rodríguez.
En esta evaluación sobre el Estado de Derecho, Bruselas le dice a España que debe acortar los plazos en las investigaciones sobre grandes casos de corrupción. Además, pone en evidencia que la percepción de la sociedad es que el riesgo de corrupción en el sector público es alto. La Comisión también alerta de la tensión en el sector judicial por las últimas protestas de jueces y fiscales en contra de las reformas judiciales. Además, vuelve a insistir en que el mandato del fiscal general debería ser independiente del gobierno que le nombra y evita posicionarse sobre la ley de amnistía. El Ejecutivo Europeo solo hace referencia a la sentencia del Constitucional y recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha pronunciado.
Este texto llega a 24 horas de que se produzca la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que rodean a su gobierno. Y seguimos pendientes del incendio de Pauls en Tarragona. Ya son más de 3.000 las hectáreas afectadas y de ellas más de 1.000 dentro del Parque Natural de Els Ports. Por prevención, el confinamiento se mantiene para 18.000 vecinos. Hasta allí siguen desplazándose equipos de la Unidad Militar de Emergencias para evitar que el fuego se extienda a los municipios cercanos. Salvador Illa es el presidente de la Generalitat.
Los esfuerzos se concentran en las próximas horas en evitar que el fuego penetre en Els Ports. Todos los esfuerzos se concentran en el denominado el flanco izquierdo, en el primer y segundo tercio. Allí están tanto los bomberos como la UME, que también colabora en uno de estos sectores.
Unitat Militar de Emergències, que también colabora en uno de estos sectores.
El fuego aún descontrolado está haciendo que el olor a quemado llegue hasta Murcia. La intensidad ha sido tal que el ayuntamiento ha recomendado no hacer ejercicio al aire libre. Allí nos vamos a Murcia. Javier Herraiz, muy buenas tardes.
Sí, en Murcia hoy se ha juntado todo. Por una parte, el polvo sahariano que nos trae este martes y que afecta a todo el sureste. Eso ha pasado más días, pero hoy la novedad ha sido ese humo procedente del incendio de Tarragona. Ese olor a quemado y esa bruma en el ambiente ya se dejaba notar desde primeras horas. El 112 ha recibido más de 100 llamadas. Por eso el Ayuntamiento de Murcia ha avisado, no supone situación de emergencia, pero sí requiere recomendaciones, sobre todo para niños mayores y personas con problemas respiratorios. Consejos, por ejemplo, limitar las actividades físicas al aire libre en lo que queda del día o mantener espacios interiores ventilados, pero solo cuando lo permita la calidad del aire. El Ayuntamiento de Murcia mantiene el seguimiento en la red de estaciones y seguirá informando, dice, mientras persista este fenómeno que, por cierto, parece que va remitiendo.
Y seguimos pendientes de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Alcaraz, que tiene que jugar en cuartos de final ante el británico Cameron Norrie, pero ese partido se está haciendo esperar en Londres, Ángel García.
Porque Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, está sufriendo y mucho ante la alemana Siegmund. Están en el tercer y definitivo set con 3-2 para la alemana. Cuando termine este partido saltarán a pista Alcaraz y Norrie. El británico, 29 años, número 61 del mundo, aunque llegó a ser el 8, fue semifinalista aquí en 2022, aunque a priori muy favorito Carlos Alcaraz, que le ha ganado 4 de las 6 veces que se han enfrentado. Y por cierto, ya espera en semifinales, sería el rival de Carlitos, el americano Taylor Fritz, que ha ganado a Kachanov.
Al Real Madrid lo tenemos a esta hora empezando el último entrenamiento en Miami, antes de la semifinal de mañana contra el PSG en el Mundial de Clubes. Esta noche vamos a contar la primera semifinal entre Fluminense y Chelsea desde las 9 en tiempo de juego. El Athletic de Bilbao ha anunciado que Pablo Orbaiz se incorpora al cuerpo técnico de Ernesto Valverde. Y ya tenemos en los últimos kilómetros la cuarta etapa del Tour de Francia, Alberto Arauz.
Sí, restan ahora mismo 17 kilómetros y 900 metros. El pelotón marcha agrupado después de absorber al último escapado. Comanda el grupo el UAE de Tadej Pogačar y a 6 kilómetros de meta se corona un puerto de tercera categoría en la que seguro se van a mover los grandes de la general.
El final de etapa del Tour lo estamos comentando como cada día en las emisoras COPE Más.
Sigues en la tarde de COPE. Me gustaría empezar este tramo de la tarde a esta hora, a las 5 y 4 minutos, planteándote una pregunta. De la gente que conoces, ¿cuánta está ahora mismo teletrabajando, qué sé yo, desde la playa o desde el pueblo o desde donde tenga la suerte de tener una segunda residencia? Lógicamente depende del tipo de profesión, pero el teletrabajo es una gran alternativa que hace mucho más llevadero el verano a muchos profesionales que ven que así además pueden conciliar también mejor. María Blanco es nuestra profesora de Economía de de bolsillo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto porque se suponía que era un efecto de la pandemia y ya
claro,
está.
Claro, porque sí, no. Es verdad que después de la pandemia había bajado muchísimo.
Sí, sí, pensamos, bueno, pues ya se ha acabado el teletrabajo, pues no, se consolida. En el año 2024, según datos de la EPA y de Eurostat, un 15,4% de los ocupados teletrabajaron al menos parte del tiempo. No quiere decir de manera regular, pero parte del tiempo sí. Que parece mucho, ¿no? Bueno, pues estamos muy por debajo de la media europea, que supera el 24%. Según Eurostat, si nos comparamos con Países Bajos o Suecia, que están en el 50%, pues vemos que estamos todavía un poquito retrasados con todo y con eso.
Bueno, ahora seguimos hablando del teletrabajo, de muchas cuestiones, pero vamos a saludar a Marta, que es de Madrid, pero está teletrabajando precisamente desde Almería. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Así imagino que trabajar cuesta un poquito menos. ¿Me equivoco, Marta?
La verdad es que sí, que cuesta menos. El trabajo es el mismo, pero vamos, el hecho de estar en otro lugar y disfrutar mucho de la tarde pues hace que sea más llevadero, sí.
¿Cuándo te has marchado de Madrid a Almería para poder teletrabajar?
Llevo una semanita, desde finales de junio.
¿Desde finales de junio y hasta cuándo vas a estar allí?
Pues vamos a estar aquí unas 3 semanitas, más o menos.
Mm. Muy bien. ¿Y qué horario de teletrabajo tienes?
En verano trabajamos de 8 a 3. Es la jornada de verano que tenemos durante los meses de julio y agosto.
Marta, ¿y tú cuando cambias de ciudad tienes que avisar a tu empresa de que no estás en Madrid, de que estás teletrabajando en Almería? ¿Te tienen que dar el visto bueno?
Sí, sí, sí. Siempre que nos movemos de ciudad y vamos a trabajar desde la segunda residencia o cualquier otro lugar, tenemos que notificarlo, sí.
¿Y os dan facilidades o no? ¿Os ponen algún problema y lo tenéis que pelear?
No, problema ninguno. Al contrario, en verano lo fomentan. De hecho, en mi empresa se cierran oficinas los meses de julio y agosto y se ofrece la posibilidad de teletrabajo a todos los empleados de la empresa, también pues para facilitar el tema de la conciliación familiar y aprovechando esta jornada de verano de 8 a 3 que tenemos estos meses de verano.
Marta, ¿a qué te dedicas? Porque el teletrabajo sí es verdad que se puede llevar a cabo según la labor
claro.
que realicemos, ¿no?
Sí, yo soy informática y trabajo en una claro. consultoría informática, entonces sí, yo sí tengo esa posibilidad de teletrabajo porque realmente trabajo con mis compañeros, trabajamos en un ambiente muy deslocalizado y los tengo por Europa, por España, en la India, entonces es cierto que mi profesión es fácil.
¿Y cuando estás en Madrid, teletrabajas algún día de la semana también o estás siempre en la oficina?
No, yo teletrabajo 100%. O sea, la empresa tenemos la opción de formato, ¿no? Que es el teletrabajo 100%, pero tenemos la opción de un modelo híbrido, 2-3 días a la semana en casa o en la oficina y, por supuesto, el 100% presencial también.
Oye, Marta, yo sé que muchos informáticos empezasteis a teletrabajar hace mucho tiempo, antes de la pandemia. ¿En tu caso, cuándo fue exactamente?
Nosotros el teletrabajo lo teníamos antes de la pandemia, pero de forma puntual, es decir, pues si teníamos algún problema personal, algún tema de conciliación y un día puntualmente lo solicitábamos, se nos concedía. Pero lo que es el teletrabajo 100% como lo tenemos ahora, empezó con la pandemia. Yo, de hecho, ya no volví a incorporarme a la oficina después de la pandemia, pero antes de la pandemia sí que íbamos todos los días a la oficina.
Tú fíjate, dices, ya no volví a incorporarme a la oficina después de la pandemia. Oye, y el hecho de estar teletrabajando tanto tiempo, no sé qué te supone para ti, si no echas de menos ese contacto con los compañeros. Es verdad que hablarás con ellos a base de reuniones y de llamadas y demás, pero no sé, lo de ir a la máquina de la oficina y tomarte un café con ellos, ¿echa de menos?
No. A ver,
no. A ver, explica esto, Marta.
Sí, yo creo que es una cuestión muy personal, ¿eh? O sea, yo estoy encantada con el teletrabajo, pero es cierto que tengo compañeros que no lo soportaron y estaban deseando volver a la oficina. Entonces, a mí me facilita la vida y me cuesta, bueno, pues en una ciudad como Madrid, también evitar desplazamientos, esa pérdida de tiempo.
Claro,
¿no? Hace que,
es muy importante.
Que yo sea, claro, mi trabajo es más eficiente desde casa. Echo de menos... No tanto el café, porque de vez en cuando sí que voy a la oficina y nos tomamos un café y les veo, sino que parte de la información esa de pasillo, ¿no? Que siempre ha habido, al margen de que hagamos 1000 reuniones, siempre hay una información en el pasillo que se pierde. Entonces eso es lo que he hecho un poquito de menos, ¿no? Perderme algún comentario así que se hace fuera de reuniones y tal, que siempre son también importantes. Pero vamos, si yo cuando tengo ganas de verles, es tan fácil como avisar que voy a la oficina y les veo. O sea,
oye, mañana me dejo caer por allí y
claro,
eso es.
Sí, 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 sí.
Y nos vemos. Mira, fíjate, estoy recibiendo ahora mensajes que dicen, viva el teletrabajo, ¿quién quiere ir a la oficina? Me dice bueno, otra pues de nuestras gente, oyentes.
Mucha gente sí quiere ir, yo lo entiendo, por eso creo que es muy personal, que lo ideal sería bueno pues que cada uno también podamos decidir un poco, ¿no?, el modelo que más nos favorece personalmente.
Sí. Y eso te permite conciliar en grandes ciudades en las que se pierde tantísimo tiempo, como dices tú, ¿no, Marta?, en el transporte, en el traslado de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, pues fíjate, si te ahorras eso en tiempo y en dinero, es que es muy importante esto, ¿eh?, que son muchos días yendo a trabajar a lo largo de tu vida. Fíjate lo que estás ahorrando ahí. Y luego, si te permite conciliar, pues lo que decimos. Y encima, si te permite irte pues a una zona con playa en verano, pues yo creo que eso. Que
o en invierno.
O en invierno también, ¿no? Todo se ve de otra manera. Yo en verano, Dios, me parece una maravilla. Oye, Marta, pues que has sido muy amable. Gracias por contarnos tu experiencia y que sigas igual de bien allí en Almería teletrabajando. Gracias. Que vaya todo bien, Marta, muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
María, sigo contigo. Decías que bueno, pese a que ha aumentado el teletrabajo en 2024 respecto al año anterior, decías que estamos todavía por debajo de la media europea. ¿Esto por qué? ¿Nos falta infraestructura o nos falta cultura todavía?
Pues hay un poquito de todo. Fíjate que estaba comentando Marta que había compañeros suyos que no soportaban el teletrabajo. O sea, hay un poquito de todo. Pero fíjate, se ha publicado recientemente un informe muy interesante de Shakers y Enclave de Personas, con los datos para el 2024, porque del 2025 todavía no hay datos, hay sobre todo proyecciones. Y lo que te dicen es que el 70% de los trabajadores, también depende de la actividad, preferiría trabajar en modalidad híbrida flexible, que es lo que decía Marta, de que se pudiera elegir. Es decir, no es que no quieran teletrabajar, es que hay muchas empresas que tampoco se lo ponen fácil. En la práctica, solamente un 50%, un poquito más de un 50%, tiene modalidad híbrida rígida, pero con más días en la oficina que en casa. Es decir, que te coges de repente los lunes y los viernes para teletrabajar y te vas a la sierra o lo que sea, o de repente pues te coges el miércoles para teletrabajar, pero con más días en la oficina todavía.
Me imagino que también hay diferencias dependiendo de la zona, ¿no?, del lugar. Seguramente claro. En las grandes ciudades es donde más se teletrabaja.
Así es, o sea, Madrid y Cataluña, pues tenemos en torno al 26,6% de teletrabajadores. Canarias o Castilla y León pues están por debajo del 9%, pero también hay brechas dentro de las empresas. En este informe que te decía, el 63% de los encuestados trabaja en grandes empresas, es decir, las pymes lo tienen más difícil y ofrecen menos opciones para teletrabajar. Las grandes empresas, o por ejemplo, actividades como la de Marta, que es estrictamente, porque claro, efectivamente ellos trabajan, los asesores informáticos trabajan con India, no hay fronteras ahí, ¿no? Entonces depende.
¿Qué modelo es el más habitual? Nos decías que gana el modelo híbrido, ¿no?
Sí, eso quiere decir 2 o 3 días en casa y el resto en la oficina. Y solamente el 13% trabaja como Marta totalmente en remoto. ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues preguntando a los trabajadores, el 60% dice que es el híbrido flexible. Esto, que es el que te ayuda a rendir bien y alcanzar objetivos, que al final es de lo que se trata, ¿no? De trabajar por objetivos, no tanto porque te vean, aunque tienes razón Marta en lo que dice, de la información de pasillo a veces es oro y te enteras de cosas que luego te facilita muchísimo la vida dentro de la empresa, pero en principio sería alcanzar objetivos el tema.
Pero me imagino que también, bueno, te iba a preguntar cuáles son los beneficios. ¿Qué valoran más los trabajadores que se quedan unos cuantos días en casa trabajando?
Pues sobre todo el ahorro de tiempo, la conciliación y el poder elegir, o sea, la libertad. El 53% destaca el ahorro en desplazamientos y un 60%, este es un dato que me llama mucho la atención, un 60% de los trabajadores dice que cambiaría de empleo si no le ofrecieran teletrabajo. Es decir, todavía estando un poco por detrás de Europa, desde la pandemia, que Marta lleva sin ir desde entonces a su trabajo, a su oficina, la mentalidad ha cambiado lo suficiente como para que ya haya un 60% de gente, de trabajadores, que si no les ofrecen poder teletrabajar, cambiarían de trabajo o no lo cogerían.
Y bueno, estos son los beneficios. Y las quejas, que es lo que dicen que les cuesta a lo mejor un poquito más. Porque
aquí me siento identificada.
Claramente el contacto humano, ¿no?
No, solamente eso, no solamente eso. Hay un 22% que dice que le cuesta separar lo personal de lo laboral. Ahí estoy yo. ¿Y qué pasa? Pues que acabas alargando la jornada. O sea, estás que no terminas ni de conciliar o arreglar tu casa o hacer no sé qué, ni de teletrabajar en las horas. O sea, lo difícil es tener la disciplina de decir, me pongo a las 8 y acabo la 1. Punto. ¿Por qué? Pues porque como tienes la oportunidad de decir, bueno, si total no tengo mucho que hacer ahora en casa, voy a ir adelantando. Y al final, pues alargas la jornada. Hay otro...
¿Sabes cuál? Otro de los problemas. ¿Tú te acuerdas que nos pasamos con ropa de casa y las mallas, toda la pandemia, el confinamiento?
Cuando tenías un teletrabajo. Cuando tenías una cold, ibas con pantalón del pijama y por arriba super mona, pintadísima.
Eso también es uno de los problemas del teletrabajo.
También es verdad que hay un 16% que se queja de lo que tú dices, que es la falta de comunicación con el equipo. Y luego hay un tema muy importante y es que más del 30% señala que su empresa no cubre los gastos extra. ¿Por qué? Pues porque estás en casa teletrabajando y estás gastando luz, etcétera, etcétera. Entonces, y hay una cosa muy interesante. Uno de cada tres empleados cree que si no estás en la oficina no te valoran igual. O sea, está ese mito de si no estás delante piensan que, no, que te estás tocando
calentar
las narices.
La silla.
Existe todavía ese mito, ¿no? La verdad es que yo aquí tengo que aportar mi experiencia, porque a veces es verdad. Nosotros, por ejemplo, en las universidades, por lo menos en la universidad privada, en el CEU donde estoy, hemos vuelto al 100% presencial, gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque los alumnos no atendían en clase igual cuando era una clase virtual que cuando en una clase presencial les están mirando a los ojos y pueden estar pensando en babia, pero mirándote a la cara, ¿no? O sea, no, es que no encendían la cámara, o sea, era un poco... No había el mismo rendimiento. Dentro de las oportunidades que nos ofrecen, yo he dirigido trabajos fin de grado haciendo entrevistas online que a los chavales les facilita un poco la labor y a mí también, pero no es lo mismo y yo entiendo la presencialidad, por ejemplo, para dar clase y seguro que hay otro tipo de actividades en donde pasa lo mismo.
María, siguiendo con esos datos que nos estás detallando, ¿cuáles son los perfiles que tienen más fácil que otros el poder teletrabajar? ¿Quién es el ciudadano típico que teletrabaja?
Pues mira, es más frecuente en personas con estudios superiores. Las edades están entre 35 y 44 años y en sectores como tecnología, comunicación. Y luego hay una brecha muy clara entre hombres y mujeres, como era de esperar, y es que ellas teletrabajan más. Sobre todo, como decías, por temas de conciliación. A ver, también tendríamos que estar en casa de cada cual para ver si cómo se hace una reunión cuando está el niño llorando o cómo se concilia cuando tienes toneladas de trabajo, ¿no? Y sí es verdad que te ahorras muchísimo tiempo de desplazamiento.
Y decíamos que es una tendencia que pensábamos que se había quedado ahí medio olvidado después de, claro, en la pandemia, María, fue el boom.
Sí.
De pronto todos descubrimos lo que era el teletrabajo, hasta los que hacemos radio. Imagínate dieron un aparatito y un micrófono y dijeron, ala, desde
está,
casa
sí.
Ponte a hacer radio.
A nosotros nos pasó igual dar clase.
Pensábamos que era imposible.
Yo también lo pensaba.
No,
y sucedió y pasó y fue bien.
Y lo hicimos, y lo hicimos, y la experiencia fue buena. Y después pensábamos que eso había sido pues una cosa anecdótica. Casi, y de hecho bajó bruscamente el teletrabajo, pero poco a poco vuelve a aumentar. ¿Esa tendencia va a seguir aumentando a lo largo de este 2025?
Pues parece que sí. Es decir, las previsiones sobre este año es que hasta un 30% de los trabajadores podría teletrabajar regularmente. Y eso incluye a muchos que el año pasado o en años anteriores, cuando se hizo este informe, no podían, pues por limitaciones técnicas o por culturales o por el tipo de actividad. Porque hay mucha gente que poco a poco nos vamos formando, cada uno como puede, en cómo utilizar a nuestro favor las nuevas tecnologías. Y luego no olvidemos el fenómeno de los nómadas digitales. Ya hay 140.000 en España. Es decir, gente que va pivotando de un sitio a otro allí donde haya conexión digital. Esos 140.000 nómadas digitales son un 42% más que el año pasado. Y es gente que trabaja en una cafetería, en la playa, desde un pueblo, desde donde sea.
Creo que además en torno a esto tienes una anécdota, ¿no?
Sí.
Cuéntame lo que hace una amiga tuya, porque creo que es la ganadora entre las ganadoras de todos los que teletrabajan.
A ver, no es exactamente una amiga mía. Yo tengo una amiga que se fue de crucero el año pasado y me decía, he encontrado nuestro futuro. Estuvo 15 días de crucero y ahí conoció a una señora que era asesora o consultora informática o consultora financiera, una cosa así, y que lo que hacía ella era, en vez de pagar un alquiler, se pagaba cruceros, iba enganchando cruceros, especialmente cruceros cuando no era temporada, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué pagaba? ¿800.000 euros por estar a pico de rollo en un crucero? Y desde allí teletrabajaba. Entonces, cuando tenía que mandar cosas muy importantes, lo hacía cuando llegaba a puerto.
A un
puerto. No,
cuando estaban quietos, pues, parados.
No. Ella decía, a ver, es que esta señora además ya había visitado todas las ciudades porque repetía crucero y tal, y no le importaba tanto ver la ciudad, que ya las había visto todas, como llegaba a puerto, había conexión, mandaba todos los informes y luego teletrabajaba desde cuando la conexión era peor. Pero mientras tanto estaba en un crucero a cuerpo de rey.
¿Vacaciones de mar?
Claro, me decía, esto es nuestro futuro.
Trabajar algunos raticos mientras estamos de crucero en crucero.
Está mal, ¿eh?
Los nómadas digitales, que desde luego pues no está nada mal, pero volvemos a lo mismo. Muy poquitos profesionales pueden hacer eso, ¿no?
Muy pocos.
Los que se dediquen a la informática o a trabajos muy, muy concretos, muy, muy específicos. La mayoría, pues tenemos que venir a nuestra oficina, que en este caso es la radio, o el que tiene un restaurante, su oficina es el restaurante.
Claro.
En fin, que hemos hablado del teletrabajo con María Blanco, que es nuestra profesora de economía, aquí, de economía de bolsillo, aquí en la tarde. Lo que pasa, nos hemos puesto a hablar, María, y nos hemos quedado sin tiempo, pero dejamos para el próximo día.
Para el viernes.
Que aquí, eso es, para el viernes.
Sí, porque
el tema del dólar, que es interesante, ¿eh?
Es muy interesante y va a seguir de actualidad el viernes y hay mucho que decir al respecto.
Pues el viernes abordamos ese asunto, si te parece. María, gracias.
Un abrazo, hasta el viernes.
Hablaremos entonces de ese asunto porque ahora vamos a continuar con más cosas. Estamos a lo largo de todo el día pendientes de ese incendio que sigue activo, gran incendio. Se declaraba este pasado domingo en la localidad de Pauls, en Tarragona. Ya son más de 3.000 las hectáreas afectadas por el fuego, la mayoría de ellas dentro del Parque Natural del Ports. Y ahí siguen trabajando los equipos de extinción que con muchas dificultades por el fuerte viento que está soplando en la zona con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Protección Civil ha decretado el confinamiento en sus casas de los vecinos de los municipios de Pauls, de Cherta, Aldover, Alfara de Carlas, Tivenys, Roquets y algunos barrios también de Tortosa. En total son unas 180.000 personas las afectadas por este confinamiento. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el incendio se estabilice esta noche, si todo va bien, si amaina el viento, pero llamaba la calma y ha pedido que los vecinos respeten ese confinamiento en sus domicilios.
El primer objetivo es que las personas no sufran daños y por eso lo más importante es que todo el mundo siga las indicaciones de los bomberos. Aquellos sitios donde se decreta un confinamiento, por más contraintuitivo que pueda parecer, si les dicen que se confinen, por favor, que se confinen. Y lo segundo es evitar desplazamientos inútiles.
Es lo que decía el presidente catalán Salvador Illa. Pues en Cherta, localidad de unos 1.100 habitantes, las llamas han llegado a las mismas puertas del casco urbano y han pasado horas de tensión al estar rodeados por el fuego. Álex Segú es vecino y propietario del albergue de Cherta. Álex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la noche? Cuéntanos.
Pues la verdad es que me fui a dormir muy tarde porque no podíamos dejar de mirar el cielo y las montañas, porque parecía un infierno. Y finalmente nos fuimos a dormir a la expectativa de que nos íbamos a encontrar el día siguiente. Sí que es verdad que tranquilos, porque las llamas, raro que llegarían, así, no llegarían al pueblo porque no hay matorral, pero la montaña se está calcinando toda. Y todas las fincas de vecinos, con cada vecino que te cruzas, pues tiene un trozo de terreno calcinado o no ha podido ir a visitar el trozo de terreno, tienen animales que no saben cómo están, es un desastre.
¿Cuántas Entonces, personas?
La noche bien,
¿sí?
Sí, me digo, la noche bien hemos podido dormir, el humo por la noche dejó de ser tan potente como fue durante la tarde. También, pues bueno, ventanas cerradas y bueno, hemos podido descansar. Pero bueno, muy tristes y cuesta descansar sabiendo que se está quemando toda nuestra montaña.
Ya me imagino. Además, a una velocidad, fíjate, ¿no? Ya lo que decíamos, brutal. Son 3.000 las hectáreas afectadas que han obligado al confinamiento de 18.000 personas. Yo me he equivocado en la cifra, decía 180.000, no, sí. Son 18.000 vecinos de varios municipios, de varios pueblos, los que no pueden salir en este momento de sus casas por la situación crítica que se está atravesando en toda esa zona. Alex, ¿cuántas personas estáis en el albergue ahora mismo?
En el albergue realmente somos pocos, somos unas 4 personas, porque bueno, imagino que la gente se va distribuyendo entre familia, aquí pues hay mucha familia, el pueblo es un pueblo muy unido y entre todos se ayudan, ¿no? Y bueno, yo, a no ser que haya una evacuación de algún pueblo que se tuvieran que albergar pues una familia entera o un grupo grande de personas, pues creo que no haría falta. Igualmente yo estoy, bueno, dispuesto y me voy por medios, estoy haciendo difusión para que la gente sepa que aquí en el albergue pues pueden alojarse y bueno, ducharse o pasar un momento de calma o juntarse en un espacio grande. Pero bueno, imagino que la gente está más cómodo dentro de sus casas. Como bien dicho antes, claro, al no llegar el fuego a las casas, pues la gente se mantiene dentro de su casa, ¿no? Lo único que puedo venir, la única persona que puede venir, es alguna familia que puede estar, se ha quemado la casa en la montaña o que estaba en alguna finca, y de estos sí que tengo, los que tengo son eso, gente que tiene una finca, o tengo unos trabajadores que también han traído maquinaria para abrir camino para los fuegos y están aquí. Yo imagino que a última hora, si esto sigue, pues bueno, me acabarán viniendo, pues eso, algunas empresas que hayan podido venir a echar una mano al amanecer algunas tareas de para cortar árboles o maquinaria o lo que sea. Pero bueno, pues de población, yo creo que de aquí de Cherta, pues no creo que me venga nadie.
Bueno, en cualquier caso vamos a recordar esa oferta que estabas haciendo, tu albergue, el albergue de Cherta está abierto para toda aquella persona que lo necesite. Exacto. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros, que se termine pronto con esta pesadilla, que se pueda controlar.
Esperemos que no vamos a pasar la noche igual.
Eso es, que se pueda controlar y extinguir ese fuego y que el daño sea el menor posible. Que vaya bien, Alex. Exacto. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues ese fuego del que vamos a seguir pendientes en esa zona de Tarragona, en Pauls, que como te decía, pues se mantiene confinadas a 18.000 personas y a muchos, muchos vecinos en vilo, como los vecinos de este pueblo de Cherta, que han pasado, como nos contaba Alex, una noche terrorífica viendo que las llamas se acercaban prácticamente a las puertas de su pueblo. Bueno, seguiremos hablando de la actualidad, pero ahora tenemos que hablar también pues del tema que os proponemos todas las tardes a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE, en este caso, pues esos atracones que a veces nos damos, esa comida que podrías estar pues comiendo absolutamente un rato y otro, sin parar. Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, a ver, ¿quién puede resistirse a un buen cocido gallego?
Hola, pues yo podría estar comiendo una bolsa tras otra de patatas fritas hasta el fin del mundo, parando solo para beber un poquito de agua. Y el peor empacho de mi vida lo tuve a los 19 años, cuando era novia de mi exmarido, que fuimos a casa de su abuela en Galicia y había cocido gallego. Con eso de no querer quedar mal y comer todo lo que me ponían en el plato, estuve 3 días en cama sin poder meterme ni el aire. El atasco fue monumental, horrible, lo pasé fatal, pero eso sí, ellos se rieron un montón.
El atasco fue monumental, dice la pobre.
Imagínate.
Bueno, hasta el repollo, que no me gusta, yo me lo como dentro del cocido gallego.
Está buenísimo, el repollo en el cocido madrileño también me encanta.
Y las patatas fritas, es que ahí hemos abierto un melón importante. Yo no conozco a nadie que no le guste.
Es verdad, y empiezas con una y ya no puedes, ¿eh? Non-stop. Hay un punto de no retorno con las patatas fritas.
Efectivamente. Bueno, si a ti también te pasa, ¿con qué comida, eh? No puedes dejar de parar de comer. Cuéntanoslo en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas ahora tú de la Mutua, Rosa?
Pues que todavía hoy hay compañías de seguro que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Está muy atrancado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Dos de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Encierro de Pamplona, donde hoy se ha vivido uno de esos días de contener la respiración. Una carrera muy larga y peligrosa que han protagonizado unos toros con fama de ser realmente peligrosos y que lo han vuelto a ser por las calles de la ciudad. Los Cebada Gago han sembrado el pánico en esta feta, sobre todo Caminante, un toro de 575 kilos que se ha descolgado de la manada y que no ha parado de lanzar derrotes y embestidas. Pues en este segundo encierro de estos San Fermín se han tenido que llevar a cabo 8 traslados al complejo hospitalario de Navarra. Esther García, Pamplona. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuántos heridos en total, Esther?
Pues como decías, han sido 8 los traslados a centros hospitalarios, uno de ellos herido por asta de toro, pero Cruz Roja acaba de actualizar el parte y nos comunica que ha habido también otro herido por asta, una herida más superficial que no ha necesitado traslado. Lo han atendido en el puesto de Santo Domingo porque, bueno, pues le ha cogido ahí en la cuesta de Santo Domingo, ha sido una herida superficial, le han tratado ahí y no ha necesitado traslado. Sin embargo, el otro corredor sí que ha tenido que ser llevado a urgencias, pero bueno, ya está dado de alta tras este segundo encierro, como decías, Pilar, que bueno, ha sido como los de antes, ¿eh? Con ese pánico, ese peligro, esos momentos de tensión, con ese caminante, el número 23, haciendo honor a la fama, ¿no?, que llevan los Cebada Gago en ese último tramo del recorrido, sobre todo al final de la estafeta y también en Telefónica. De hecho, te diré, Pilar, que ahí estaba yo, porque los que nos toca cubrir el encierro, pues nos ponemos en el vallado. A mí me toca en Telefónica.
Pues sí, ha sido parado también un momento durito, ¿eh?
Muy duro. Yo reconozco que tengo mucho miedo, lo he pasado mal porque se ha parado y embestía contra el propio vallado. También se giraba, había muchos corredores, de hecho, que no sabían que estaba este toro rezagado. Entonces ha sido un poco, pues bueno, caótico lo que es un encierro de San Fermín. Estas cosas pueden pasar y, como digo, pues bueno, pues mucho peligro, muchos derrotes que lanzaban, pero el buen hacer de los pastores y también de los corredores experimentados han conseguido finalmente ya enfilarlo para lo que es la plaza de toros. Como decía, uno de los trasladados ha sido trasladado por herida de asta de toro. Es un corredor experimentado que le ha pillado en lo que es la axila. No ha sido precisamente caminante este toro, sino otro toro negro. Y bueno, ya está de alta. Sí que se tiene que curar, evidentemente, la herida. Y ojo a lo que manifestaba. Manifestaba críticas.
Y al caer, un truqueño por atrás me ha levantado y en la axila nada. Un puntacito, he tenido suerte dentro de lo que cabe y ya está. Muchísima gente. Y el problema es ese, que ya no es solamente la gente, es que el encierro viene lento. Entonces, claro, la gente no corre, no sé si me explico. La gente no tira para adelante. Tú tienes que ir. Al final, la clave hoy en día para correr en Pamplona, pienso yo, es coger un hueco entre toros o un cabestro y un toro y meterte ahí. Ya está.
Sí, lo que pasa, esa es la clave, que no es nada fácil, porque efectivamente la masificación está ahí, cada vez hay un mayor volumen de corredores y cada vez es más difícil coger ese hueco que dice este mozo, un corredor experimentado que esta mañana se ha llevado un buen susto. Afortunadamente se ha quedado en un puntazo, ha ido al hospital, pero ha podido salir por su propio pie. Esther, creo que te encuentras ahora con un corredor también que lleva muchos años corriendo el encierro, más de 30 años corriendo el encierro de Pamplona, y que se llama David Rodríguez, ¿no?
Así, aquí lo tengo conmigo, así te escucha, de hecho, por si, bueno, pues quieres preguntarle algo.
David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te hemos visto con tu característico polo verde y blanco esta mañana de nuevo en esta feta, el polo con el que siempre corres el encierro desde hace muchísimos años, 30 años, ¿no? Más o menos, corriendo el encierro de Pamplona.
Sí, más o menos, 30 y pico, sí.
Ya a muchos, claro, que sois los clásicos del encierro y que siempre vestís la misma indumentaria, al final os acabamos identificando. Precisamente, David, detrás de ti, en el tramo Espocimina, se ha producido la única cornada del encierro. Un mozo se ha tropezado y el asta le ha entrado por la axila derecha. Le escuchábamos ahora mismo. Ha sido un encierro muy peligroso, con un toro que se ha quedado descolgado y un encierro muy, muy largo, que se ha extendido hasta los 5 minutos. ¿Cómo lo has vivido tú, David?
Bueno, sí, se ha alargado el encierro, es verdad, porque es que el toro volvía sobre sus propios pasos, y se giraba hacia atrás y daba muchas vueltas, buscaba mucho. Ha sido un toro que te llevaba mucho peligro, porque cada arrancada que pegaba llegaba hasta el final. Iba buscando a por el que enfilaba hasta que llegaba al vallado. Y rematando en los vallados, el toro se ha entretenido. Yo tenía mucho peligro el toro. Gracias a Dios no ha pasado nada, pero cogidas a 3 o 4 ha cogido por lo menos el toro. Y gracias a Dios sin cornada ni heridas.
Bueno, decíamos que los Cebada Gago, que es una de las ganaderías habituales del encierro de Pamplona, tienen fama de peligrosos y en este caso lo han vuelto a demostrar.
Sí, así ha sido. Mira, muy poquito antes del encierro hablaba con un amigo y decía, ¿cómo vendrá hoy? ¿Se separarán? Y hombre, pues no lo sabemos, pero Cebada Gago es una de las que tiene más probabilidades de que algún toro se descuelgue. Mira, no nos hemos equivocado, así ha sido.
Sí, como ha ocurrido esta mañana.
Sí, exactamente, en los últimos años ya lo ha demostrado en varias ocasiones y el encierro es así, unos días todos juntos y otros días bien así y hay que estar para todo, para las duras y las maduras.
Oye, David, hemos escuchado ahora mismo a este corredor que ha resultado herido por asta de toro y que se quejaba de la cantidad de gente que corre el encierro. ¿Ahora mismo hay un problema de masificación en el encierro de Pamplona?
Bueno, lo hay, pero no es de hoy ni de ahora. Esto ha ido evolucionando con el paso de los años. y ahora hay mucha gente, muchísima gente. Pero si te pones a ver imágenes de hace 30 años cuando empecé yo, había menos gente, pero también había mucha gente y ya se hablaba de masificación. Siempre ha ido a más, porque es tan atractivo, es tan grande que todo el que viene repite.
Y la adrenalina, ¿no?, que supone el encierro de Pamplona, que pese al riesgo, hace que muchos corredores, como es tu caso, porque tú no eres de Pamplona, tú te coges vacaciones para ir a correr cada año el encierro de Pamplona y repites.
Así es, cogemos vacaciones y nos venimos la familia a Pamplona a disfrutar del encierro y de las fiestas, que las fiestas son mucho más que el encierro es el acto principal, las fiestas son mucho más y nos han acogido siempre en Pamplona y nos sentimos como en casa.
Eso está muy bien que lo destaques, porque sí es verdad que el encierro es el acto principal y el acto más conocido, es el acto internacional de los Sanfermines de Pamplona, pero estas fiestas de San Fermín, efectivamente coincido contigo en que son mucho más que el encierro, son unas fiestas, ojo, muy familiares, porque a lo largo del día hay muchísimas actividades para la familia, para los niños, música por todos los rincones, está también el baile de la alpargata, el deporte rural, por supuesto, la entrada de las peñas, que es un espectáculo cada tarde en la Plaza de Toros, es una fiesta que es mucho más que el encierro que tiene lugar cada mañana a las 8 de la mañana. Y decías, David, es que yo acudo a Pamplona con la familia. ¿Qué te dice la familia cuando tú cada año repites y te pones delante de los toros?
Pues mira, es un apoyo muy grande que tengo, porque si no fuera así no podría llevar tantos años. Y lo pasan mal, por supuesto, pero me consienten que lo haga.
Bueno, y para ti, que sé que eres un corredor experimentado y que te preparas a conciencia para los Sanfermines, para ti tener el apoyo de los tuyos, de tu familia, desde luego te da mucha tranquilidad y es fundamental. Bueno, el protagonista absoluto del encierro de esta mañana, el segundo encierro de los Sanfermines, ha sido Caminante. Ese toro encastado que ha embestido a varios corredores cuando se ha separado de sus hermanos. Se han vivido momentos de mucha tensión, sobre todo cuando el toro se ha encelado con un mozo en estafeta y se ha quedado solo con el animal. Era este momento. Caminante ha levantado al corredor, que ha dado una voltereta, aunque afortunadamente el joven, después del susto, se ha puesto en pie y ha salido corriendo. Eso ha pasado en la segunda mitad de estafeta. Y por allí estaba el Quite, uno de los pastores también más experimentados del encierro de Pamplona. Miguel Reta, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Miguel, me ha parecido verte, porque ya nos conocemos después de tantos años siguiendo el encierro allí y ahora viéndolo desde la tele también. Ha parecido verte, Miguel, con ese toro suelto justo delante del mesón Pirineo de esta feta. ¿Cómo ha sido ese momento en el que este toro Caminante se da la vuelta? ¿Es quizá el momento más complicado de un encierro, cuando un toro se gira?
Sí, realmente el riesgo está ahí, ¿no? En que, bueno, se ha tropezado, se ha caído, ha habido empujones y, bueno, te encuentras, yo iba con otro toro detrás y con el buey, de repente te encuentras con un toro cruzado que viene hacia atrás y, bueno, un compañero, Humberto, que estaba por el suelo, en fin, pues un lío, pues lo que es un festejo de estos, que tú sabes, anárquico totalmente, y bueno, pues intentar poner un poco de orden, pero es complicado, ese momento es de los más complicados, sí.
Miguel, para que la gente no sepa realmente, no conozca a fondo o al detalle el encierro de Pamplona, cuéntanos cuál es exactamente la función que hacéis los pastores durante los encierros, porque vuestro trabajo es básico, porque además de intentar guiar al toro hacia la plaza, tenéis que controlar también a los corredores que intentan citar, pues, a ese toro que en este caso se ha quedado descolgado de la manada.
Claro, Pilar, es que como bien dices, la labor principal es proteger al animal. Ten en cuenta que va a ser lidiado esta tarde, ¿no? Entonces queremos que llegue lo más limpio posible, que no aprenda, sabes que son animales que enseguida se orientan. Entonces, claro, nuestra función es reconducirlo, como dices, y que vaya rápidamente hacia adelante. ¿No? ¿Qué ocurre? Que, claro, en situaciones de riesgo como las que estamos, pues te proteges a ti mismo, a los corredores, al toro y, bueno, y a todos los que están por allí. ¿Qué remedio?
Bueno, y que os voy a contar de las imprudencias que se ven también. Esta mañana he podido ver a un chaval con el teléfono móvil, que está prohibido entrar a la carrera con el teléfono móvil, grabando mientras este toro Caminante volteaba a ese chico del que estábamos hablando, y hemos visto que se ha llevado un buen varetazo por parte de otro de los pastores.
Hombre, no, a algunos le hemos sacudido, sí, es que a algunos les parece que están en un parque temático y, bueno, pues la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y estos animales, pues como dice el corredor, lo ha dicho, como dicen todos, pues al final pues te pueden matar, entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando el miedo te bloquea, pues bueno, pues puedes estar ahí al quite, pero cuando van cantamañanas de estos con el móvil para sacar unas imágenes para luego colgarlas, pues se les acude y espabilan.
Bueno, pues sí, es un ejemplo de lo que no se debe hacer y que en caso de hacerlo, pues las consecuencias que supone es que a este no se le va a olvidar y le va a estar doliendo ese varetazo pues unos cuantos días seguro, porque es un ejemplo, como decimos, del que se tiene que aprender. El móvil no se puede meter al encierro, no se puede estar grabando ni con el móvil ni con ningún otro aparato electrónico. Pues Miguel, mañana, por cierto, toca la ganadería Álvaro Núñez, ¿no? Que debuta en los encierros.
Sí, eso es.
10 segundos para cada uno. ¿Qué esperáis del tercer encierro de mañana? Empiezo contigo, Miguel.
Bueno, pues yo creo que son animales quizás ya más entrenados, que no buscan tanto los estímulos para quedarse, ¿no? Como pueden ser los cebadas y los animales que por inercia, si se tropiezan, se caen, lo que suelen hacer es volver otra vez a la carrera siguiendo a la manada. Entonces yo creo que será algo, bueno, nunca se puede saber, porque el respeto a los toros y a lo que es el protagonista, pues hay que tenerlo, ¿no? Pero yo creo que tendremos más tranquilidad.
Y David, ¿qué esperas tú del encierro de mañana, tercer encierro?
Bueno, pues espero que sea un encierro divertido, entretenido, para los corredores, para el público. Pues disfrutando los corredores, disfruta el público. Y
así es.
Que sea lo que Dios quiera, que vienen partidos, pues como vengan, nos adaptaremos a ello, ¿verdad, Miguel?
Así es.
Pues David, te deseamos que puedas coger toro, que tengas buenas carreras y que vaya todo bien. David Rodríguez, corredor experimentado, veterano, un clásico del encierro de Pamplona. Gracias, David.
Gracias, un saludo.
Y Miguel Reta, te veremos también mañana en el encierro junto al resto de pastores, labor fundamental la que hacéis todas las mañanas por las calles de Pamplona. Miguel, un abrazo, gracias, que vaya todo bien.
Un abrazo, Pilar, gracias a vosotros, adiós.
Pues estamos ya en las 5:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos en época de vacaciones y fíjate que los españoles tenemos fama de dejarlo todo para el último minuto. Pues resulta que el 55% prefiere organizar la maleta 2 días antes de la salida. Eso sí, nos cuesta desprendernos de nuestra maleta, ¿eh? Cambiamos poco de maleta. ¿Qué más cosas dicen de nosotros esas compañeras de viaje? Pues esa es la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra maleta para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues mira, te voy a decir, voy a abrir comillas, ¿eh? He abierto el diccionario hoy. Especie de caja provista de un asa que sirve, sobre todo en los viajes, para transportar ropas y otros objetos. Es lo que dice la RAE sobre la maleta. Se ve que no ha cambiado mucho la definición desde hace años por lo de caja, pero siempre queremos saber más. ¿Tú, Pilar, eres de las que tiene una maleta de toda la vida?
No, bueno, tengo maleta hasta que se me rompe. Ah, mira, hace unos meses tuve que cambiar precisamente porque la que más utilizaba se me rompió el asa, se me salió lo de tirar y no había forma luego de recogerlo, así que me tocó cambiar de maleta.
¿Y eres buena haciéndola? Que esa es la pregunta.
Esa es la pregunta del millón. Se me da mejor en las idas que en las vueltas, lo que nos pasa a todos, ¿no?
Cuando engorda, tienes la ropa engorda.
Planchadita y tal, pues es más fácil hacer la maleta en el viaje de ida que en el viaje de vuelta. Pero no soy de las que enrolla. No me sale eso bien, aunque dicen que la maleta da mucho más de sí si enrollas la ropa en lugar de dejarla planita.
Sí, yo lo que hago es pienso en cada día lo que voy a hacer y más o menos me organizo de esa manera, ¿no? Pero de todas formas, hemos recuperado en casa, fíjate, una maleta de hace más de 60 años que la encontramos, la hemos arreglado y es de lo más vintage. Por eso vamos a hablar hoy de...
¡Hazme la maleta que me voy!
¡Vámonos! ¿Qué ya te he puesto?
Sí, dan ganas de coger la maleta, efectivamente, y marcharnos.
La pregunta precisamente es, ¿somos coquetos a la hora de elegir una maleta o nos vale cualquier cosa para irnos de viaje?
Pues se lo vamos a preguntar a Joaquín Moreno, que es propietario de la tienda Joaquín Moga en Salamanca. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las razones principales que llevan a un español de hoy en día a elegir una maleta concreta?
Pues principalmente por el uso que le va a dar a la hora de realizar los viajes. Dependiendo de la cantidad de días que vayamos a estar de vacaciones, si es un fin de semana o si son vacaciones como ahora en verano, que van a ser más días y pues, necesitamos más ropa de llevar.
Ya, tú llevas en el negocio cerca, por cierto, estás abierto en estos momentos y en cualquier momento lo mismo entra un cliente, o sea que nos avisas y paramos, ¿eh? O sea que,
exactamente.
Claro, no, lo digo porque hablamos Pilar y yo un rato y ya está. Bueno, llevas en el negocio cerca de 30 años. ¿Hemos cambiado también en asuntos de maletas?
Pues no te creas que tanto. Lo que sí que ha evolucionado es la maleta en cuestión, pero a la hora de elegir el equipaje no ha habido demasiados cambios.
Y dices, ha cambiado la maleta en sí, ¿no?
Sí, han ido evolucionando, han ido cambiando de materiales, de componentes.
Bueno, y la forma, porque antes las teníamos que llevar así, levantándolas, y afortunadamente desde hace unos cuantos años tenemos ruedas. Empezaron dos ruedas y luego las cuatro ruedas.
Eran en formato horizontal, eran sin ruedas, había que nosotros vendíamos los carritos de maletas metálicos para sujetarlos con los pulpos, luego más adelante empezaron a salir las maletas con ruedas, también en formato apaisado, que eran un poco demasiado incómodas a la hora de transportarlas porque no tenían estabilidad suficiente a la hora de rodar por algo, ciertas calles. Y luego ya sí que se transformó en formato vertical y empezaron con dos ruedas y ahora estamos en cuatro ruedas y la mayoría de los productos que nosotros trabajamos ya buscamos que tengan ruedas dobles para que tengan mayor estabilidad.
Claro, a mí me pasa como con los coches. Me da la sensación que los de antes tenían mejor diseño, más bonitos, pero pues eran menos útiles. Y en cambio los de ahora son más cómodos. Y lo mismo con las maletas. Las maletas antes eran como preciosas, aquellos baúles, tal, no sé qué. Y ahora se tiende a la comodidad, ¿no?
Sí, ahora son todos un poco más uniformes. Son todas más similares entre todas. Antes había distintos tipos de materiales, había lonetas, había tejidos con estampados y demás, y se podían hacer más combinaciones, digamos, por sí.
Joaquín, ¿cuál es la maleta estrella, la que más vendéis? Me imagino que la de mano, ¿no? La de cabina.
Sí, hoy en día, por el tema de viajes, de ocio, fines de semana, la que más se mueve sí, es el tamaño pequeño de cabina.
¿Y maleta dura o maleta blanda?
Ahí ya van gustos. La tendencia es que hoy en día hay más variedad en rígido que en tela, sobre todo por la resistencia y por la duración.
¿Y para qué tipo de viaje nos recomiendas una maleta u otra, que sea rígida o que sea más blanda?
Yo en rígido siempre, si es para darle más trote de aviones, aunque últimamente el tema de autobuses también llevan mucho traqueteo las maletas, porque tú imagínate que tú dejas tu maleta, pero detrás tuyo vienen otras 40 personas, y pueden poner las suyas, que es un tamaño muy grande, que pesa muchísimo, encima de la tuya, y pueden cascar.
Hay una cosa, a mí me dijo una vez una persona que sabía de esto, que lo mejor era coger una maleta muy colorinchi, de muchos colores, porque es más fácil identificar en las cintas de los aeropuertos o cuando vas a cogerlo debajo del autobús. ¿También tú opinas lo mismo?
Sí, 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 yo también soy partidario de eso. De hecho, yo la maleta mía personal es un color mostaza. Y a la hora de lo que me has comentado, de diferenciar las maletas, sobre todo en los aeropuertos, cuando son viajes de muchas personas que salen en las cintas, yo siempre recomiendo intentar ponerle algún distintivo, alguna pegatina, algún lazo, para poderla diferenciar y evitar problemas en un futuro.
Y no llevarte una maleta que no es la tuya, pero que es idéntica a la de otra persona. Joaquín, ¿compramos también juegos de maletas?
Últimamente no tanto. Antiguamente sí, ya había gente que compraba ya el set de las tres maletas y ya tenían las maletas para muchos años y para distintos tipos de viajes, porque cada viaje te va a requerir muchas veces un tamaño diferente. Hoy en día la gente se decanta por el tamaño que necesita en un momento dado y luego más adelante, si necesitaran completar el juego con la misma colección, intentar hacer el juego completo.
Porque, Joaquín, una maleta que tenga durabilidad, que sea buena, que sea resistente, que nos aguante en el tiempo, ¿cómo tiene que ser? ¿De qué material?
Yo principalmente siempre recomiendo que sea polipropileno, que es un material que ha evolucionado mucho, se ha reducido mucho el peso respecto a los primeros materiales que se utilizaron, pero a la vez nos aporta flexibilidad y eso hace que a la hora de un golpe, de los roces o los batacazos que le meten los maleteros en los aeropuertos, la maleta pueda aguantar.
¿Hay diferencia a la hora de comprar una maleta según sexo o edad? O sea, la gente de cierta edad compra de una manera, los jóvenes de otra, según también el sexo.
No, ahí sí que la verdad nosotros no tenemos mucha diferencia de entre edades de compras de una persona a la otra. Intentamos siempre aconsejarles dentro de los gustos que nos explican y poder que vayan contentos con ello.
Joaquín, ¿y cuándo vendéis más maletas? ¿Ahora en verano, durante las vacaciones de verano?
Nosotros vendemos maletas durante todo el año. Está claro que ahora la época que más se suele vender es de cara a verano, pero luego hay puentes, hay vacaciones de Semana Santa, hay regalos, por ejemplo, ahora ha habido los regalos de comunión para los niños, pero vamos, el mayor volumen normalmente suele ser en verano.
Pues Joaquín Moreno, propietario de la tienda Joaquín Moga en Salamanca, muchísimas gracias por atendernos. Yo ya estoy deseando hacer las maletas. Me queda todavía un poquito, pero qué momento. Cuando llega da pereza hacer la maleta, pero significa que hay viaje y que hay vacaciones. Y eso, bueno, pues es lo que estamos esperando y deseando todos. Joaquín, muy amable, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, maleta, por cierto, yo hago la maleta. Aquí en casa hay alguien que hace mudanza más que maleta, o sea...
Te entiendo perfectamente. Y la entiendo también.
No, yo ya lo sabía. El Porsche, ¿no?
El Porsche, claro.
El Porsche que hace que una maleta sea un maletón. Pero bueno, es lo que hay. Hoy no ha sido maletón. Hemos hablado de maleta, la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori la RAE.
Gracias, John Uriarte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y estamos hablando de las cosas que comemos así con ansia, ¿eh? Que no nos cansamos además de comer porque resulta que un vecino de Canarias se ha comido 200 croquetas en solo 2 horas, ha batido un récord. ¿Y qué comen así? Mucho y a gusto los oyentes, Rosa.
Pues mira, Pilar, estos hermanos son de récord.
Buenas tardes, gente. Yo de pequeño gané un concurso porque me comí 3 mil hojas en 2 minutos. 3 mil hojas de las de 3 alturas.
Madre
y
mía.
Mi hermano se comió 50 yogures en 5 minutos.
Pero bueno.
50 yogures en 5 minutos, hay que darse mucha prisa.
Sí, pero las mil hojas en 2 minutos también telita, ¿eh? Qué buenas las mil hojas, hace que no me como una ni se sabe.
Y de tres, dice, y de tres.
Y de tres pisos.
De tres pisos de estas grandes.
De las grandes, efectivamente.
Pues sí, ¿con qué plato podrías tú batir un récord? ¿Qué comida podrías comer sin parar? Hoy en el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial este verano. Gafas de sol, bolsos, sandalias, kaftanes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya son más de 3.000 las